Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Gran Premio de Japón, gran premio en el que hubo que madrugar. Adri, muy buenas.
Muy buenas, Luismi. Sí, la verdad es que sí, hubo que madrugar. Bueno, ya sabemos lo que es la gira asiática, cada vez más reducida de hecho, pero bueno, ya sabemos lo que es madrugar para ver una carrera.
Pues vamos a presentarles lo que pueden escuchar en el programa de esta semana de Engranando Marcha. Nuestras noticias del motor, donde hablaremos de MotoGP, de la Fórmula E y, por supuesto, de la Fórmula 1. Y hablaremos en nuestro momento Fórmula 1 del Gran Premio de Japón. Y recuerden que pueden comentar el programa en redes sociales con el hashtag MJapón. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor y lo vamos a hacer sobre dos ruedas. Vamos a hablar de MotoGP, que hemos vivido este fin de semana el Gran Premio de la India, primera vez de MotoGP en el circuito internacional de Budd, que ya conocemos porque fue la sede del Gran Premio de la India de Fórmula 1.
Sí, fue la sede del Gran Premio de la India ya hace bastantes años, de hecho.
Hace 10 años,
sí,
fue
sí,
la última edición.
En 2013, correcto. Y bueno, pues MotoGP lo ha utilizado y con alguna peculiaridad también, con un piano bastante peculiar, más grande de lo que se supone.
Al fin y al cabo es el cambio que está realizando la FIM últimamente. Ya vimos imágenes en el circuito de Jerez con unos pianos que sorprendían por su altura y por su dureza en cuanto a los botes que van a dar las motos. Pero tuvimos victoria de Marco Bezzecchi con Jorge Martín segundo en una carrera que le dejó exhausto. Tuvo que ir incluso el delegado del coche médico de la FIM a atenderle para poder subir al podio, y con Fabio Quartararo en tercera posición, el piloto de Yamaha que se lleva el gato al agua en una carrera en la que Pecco Bagnaia, cuando iba en posiciones de podio, se cayó, haciendo que el Mundial pues tenga una salsa un poquito más picante.
Sí, está muy cerquita ya Jorge Martín. Estamos hablando de un final de temporada bastante apretado, muy apretado lo que viene, y bueno, Honda, que parece que por un poco el arte de sus pilotos también ha ido mejor, a la vez que Yamaha también.
Joan Mir ha conseguido el mejor resultado de la temporada, ¿sí?, con un Marc Márquez que se caía cuando iba en buenas posiciones, aunque consiguió retomar la marcha, pero con unas posiciones un tanto más rezagadas. Y también imagen del Gran Premio, Aleix Espargaró al final de la segunda clasificación con un enfado monumental, gritándole a los ingenieros, aunque luego ha salido pidiendo disculpas. Dice que hay confianza, demasiada confianza dentro del box de Aprilia, y con eso puede darse lugar a ese tipo de situaciones, aunque rechaza totalmente ese trato, pide perdón públicamente a los ingenieros y también a los espectadores que se han sentido ofendidos.
Sí, es lógico, al final es un equipo que le da todo, y al darle todo pues lo veo un poco inapropiado ese comportamiento, pero bueno, ha rectificado y rectificará de sabios.
Pasamos a hablar de la categoría eléctrica, la Fórmula E. Tenemos movimiento de fichajes, recuerden que la temporada comienza en enero. Y tenemos movimiento en el equipo NIO, continúan Doug Tinkham y Sergio Sete Cámara para la temporada número 10. Mientras tanto, en Andretti conocimos hace una semana la salida de André Lotterer, que ha sacado un comunicado en el cual da por finalizada su aventura en la Fórmula E y también en los monoplazas. El piloto de 41 años ha decidido terminar su aventura en los monoplazas y centrarse en el WEC con el equipo Porsche.
Sí, bueno, al final también hay que decir que el proyecto del WEC es bastante interesante. El WEC es ahora mismo un sitio donde van a ir pilotos bastante interesantes porque la propia categoría da para ello, y ya veremos qué tal lo hace.
También el que va a reemplazar a André Lotterer es Norman Nato. Sale de Nissan y vuelve. Va a llegar a Andretti a sustituirle, así que una dupla joven. Recordemos, el campeón del mundo Jake Dennis y también Norman Nato, que vamos a ver cómo se desenvuelve.
Sí, bueno, veremos qué tal funciona esta pareja y nada, esta temporada que pinta interesante, la verdad.
Hablemos ahora de Fórmula 1 y aquí me voy a parar, voy a dejar una noticia para el final y vamos a empezar por McLaren. Y es que Piastri ha renovado para la temporada 2026. Ahora sabrás por qué.
Yo ya me estoy riendo porque ya sé qué es.
McLaren renueva a Oscar Piastri para el año 2026 y ficha a Ryo Hirakawa, piloto del WEC, como piloto reserva. Recordemos, estaba Alex Palou, pero al rescindir el contrato con la escudería de Woking, han tenido que fichar a otro piloto.
Bueno, McLaren sabrá también lo que hace. Tiene, creo que, pilotos más interesantes en Fórmula 2. Pero bueno, es una buena renovación la de Piastri. Además, yo creo que es un proyecto de futuro muy interesante, con una dupla muy interesante también.
Recordemos, también vimos a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Japón. Esto hizo saltar las alarmas, diciendo todo el mundo, van a correr Fernando Alonso y también Sebastian Vettel juntos, porque Stroll no va a correr. Pues ya supimos lo que estaba haciendo, un proyecto medioambiental. Recordemos, el piloto, el cuatro veces campeón de Fórmula 1, siempre ha sido muy pro en cuanto a tema de medio ambiente, activismo, sí. Y ha reivindicado el tema de las abejas. Recordemos que últimamente está muy en declive la población de abejas, uh-huh. Y ha hecho un evento medioambiental pintando los pianos de la curva número 2 del circuito de Suzuka con los colores de las abejas y también invitando a los pilotos y a todos los equipos a que pintasen casas donde se han puesto abejas para el Gran Premio.
Sí, fue curioso porque cuando se invitaron los pilotos y se hicieron la foto, faltaba Carlos. Y se hicieron memes con que Carlos era Robert Salzman. Y aparte estaba Mick Schumacher. Claro, porque es su amigo.
Claro. Pues ahora sí, antes de pasar a esta noticia, me gustaría pedir a nuestro técnico de sonido que nos pinchase un audio que ahora entenderán por qué lo ponemos.
Sargent, ya veremos si renueva o no. No sé a qué piloto meter en la quiniela ahora, porque ya se me ha caído Zoo.
Bueno, si metes a un piloto, ya tenemos claro que va a renovar. Así que...
Va, pues a ver si... Vamos a decir un nombre, va. Tsunoda.
Tsunoda, vale. Pues bueno, Alfa Tauri confirma a Ricciardo y a Tsunoda como sus pilotos. Adri, yo no sé qué tienes.
Vamos a decir alguna cosa, va.
¿Te quieres arriesgar?
Sí, claro.
Seguro, después de lo que hemos visto, que dices que un piloto va a meterse en un equipo, pues le renuevan.
¿Otro clip? Vamos a hacer otro clip, va.
Venga, va.
Va a renovar Logan Sargent.
Pues mira, ya no me extraña. Después de 2-2, ¿eh? 2-2. Primero Purcher, lo renuevan para Alfa Romeo, para Sauber. Ahora también Yuki Tsunoda, lo renuevan con Alfa Tauri.
Sí, bueno, era Zu para Williams y Purcher para Sauber, pero sí. ¿Qué? Y ahora va a renovar Sargent, ya verás.
Bueno, pues...
Suena Drugovich, cuidado.
Guarden clip, porque seguramente va a ser lo que ocurra. Con la suerte que tiene Adri, que por lo que se ve mueve los hilos dentro de la Fórmula 1 y nosotros no lo sabemos.
Tengo poder. De hecho, es que fue gracioso que el rumor salió un minuto después de salir del estudio la semana pasada.
Ya se hizo oficial este fin de semana en casa de Yuki Tsunoda, pero ya estábamos ahí con la broma en cuanto salimos, algo de... Mira, al final lo van a renovar y todo. Pues con este momento así tanto cómico cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Pasamos a hablar del Gran Premio de Japón en nuestro momento Fórmula 1.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
Hola.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPB Radio. The Black Time.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, toca hablar del Gran Premio de Japón, Gran Premio que, bueno, a lo mejor alguien se lo ha perdido porque había que madrugar bastante, Adri, no sé si tú hiciste el esfuerzo.
Yo hice el esfuerzo, es lo que tiene estar un poco obsesionado con esto, pero sí, al final se hizo el esfuerzo y yo me levanté 10 minutitos antes.
Bueno, también fue mi caso, ahí el previo no lo pudimos ver, pero aquí está, si se lo han perdido, nosotros venimos con las pilas cargadas para contarles todo lo que pasó en el Gran Premio de Japón y todo lo que no se vio en las cámaras. Un Gran Premio que a pesar del madrugón ha valido la pena despertarse, no ha sido una carrera muy emocionante en cuanto a adelantamientos, pero no. Estratégicamente y de desarrollo ha sido una carrera muy interesante.
Sí, la verdad es que las estrategias han sido un poco la clave de la carrera porque hemos tenido una variedad estratégica, sobre todo la parte de arriba, entre Mercedes, Ferrari, bueno, Aston Martin también, que ha tenido una estrategia bastante distinta. Y luego hemos visto cómo han salido y ha sido interesante el resultado.
Pues vamos a ir hablando ahora de los equipos del Gran Premio de Japón. El primero, pues no lo vimos en el anterior Gran Premio en Singapur, pero aquí no fue un espejismo, no fue ningún tipo de cambio de reglamento. Red Bull, con esa victoria de Max Verstappen, que iguala a las 13 victorias de Michael Schumacher, a las 13 victorias de Vettel, está un poquito todavía lejos de sus 15 victorias.
Claro, de su propio récord.
Exactamente.
Yo creo que lo va a romper, ¿eh? Yo creo
puede
que va
ser,
a hacer
seguramente.
Yo creo que va a hacer 16-17.
Pues al final respiran tranquilos dentro de Red Bull, todo fue un susto, no hubo ningún tipo de cambio por el reglamento, fue simplemente que Singapur no se adaptó bien al monoplaza, también era un circuito difícil de adelantar y no hicieron una buena clasificación.
Correcto.
Y pues qué decir, Max Verstappen victoria, 20 segundos sobre el segundo que era Lando Norris y a tirar. Sin embargo, en el otro lado del box, fin de semana complicado para Checo Pérez,
sí.
Muy irregular, muchos accidentes, muchos fallos que al final hicieron que tuviese que abandonar el piloto mexicano.
Bueno, sí, es que Checo Pérez ya está como está este año, ya sabemos cómo está este año, y lo que me hace mucha gracia además es que hay mucha gente que está hablando de que se le sabotea, me refiero, un piloto, por mucho que sea el segundo piloto. Si no tiene opciones ni siquiera de ganar al primer piloto, por mucho que la escudería apoye a ese primer piloto, ¿cómo se le puede pasar a alguien por la cabeza un sabotaje? O que directamente les estén... ¿Tú has visto las imágenes estas donde se les bloquean las ruedas y dicen es que gira a la izquierda o gira a la derecha y no gira? ¿Tú lo has visto, no, Luis?
Sí, sí, sí.
Pues ese tipo de gente es la que luego defiende a Checo Pérez. Y claro, a mí me parece muy sorprendente de que se defienda a un nivel tan pésimo de un piloto con un coche tan bueno. Está muy irregular, está muy lejos de lo que debe ser un piloto de Red Bull, porque un piloto de Red Bull, como muy poco, tiene que quedar tercero o cuarto. Y él es que abandona por errores suyos.
Es cierto que esta temporada ha sido complicada para Checo Pérez. Desde aquí hablábamos incluso de que podría ser algún tipo de problema de confianza con el monoplaza.
Seguramente.
Vimos un pequeño resquemor de luz cuando comenzó otra vez a igualarle a Max Verstappen, pero en esta carrera ha estado totalmente desaparecido.
Es que le pasó lo mismo el año pasado. Al principio de temporada el coche era más neutro. Y cuando evoluciona es verdad que se evoluciona a favor de Verstappen. Es lógico, es el mejor piloto de la escudería. Bueno, va a tener 3 mundiales el próximo Gran Premio. Es muy lógico que se pueda enfocar el coche a él. Y Checo Pérez es un segundo piloto que tiene que intentar adaptarse. En Ferrari pasa parecido, no de la misma forma, pero parecido. Cuando se evoluciona se hace de Leclerc el coche, se suele hacer así. Porque es el piloto que tiene una velocidad más rápida, de forma innata. Y claro, al final lo que tiene que hacer Pérez es adaptarse. Tiene que intentar que el coche no sea mejor que él. Que tiene que intentar mejorar el coche siempre. Pero no lo hace.
Pasemos a hablar ahora del equipo McLaren, segundo equipo en la tabla de la clasificación de la carrera. Fin de semana, para mí, estelar para los de Woking, impresionante, un 2-3 en clasificación y un 2-3 en carrera. Ha
sí,
sido un fin de
sí.
semana redondo porque, bueno, porque está Verstappen arriba. Si no llega a estar Verstappen arriba, pues hubiésemos tenido victorias de McLaren.
Es más, te metes siempre con mis predicts, ¿no? Pues este casi lo acierto si no llega a estar Verstappen. Dije que iba a ganar Lando Norris. Eso pasó que lo dije, pero bueno, fuera de la broma, sí, muy buena carrera de McLaren. Siempre sabemos que va en este circuito, en este tipo de circuitos, mejor dicho, muy bien. Y por lo tanto, un 10 para McLaren, ¿no? Es un 10.
Sí, sí, un 10 muy sólido, con igual que el ritmo que tuvieron en carrera,
ningún tipo de
problema en las paradas, en la estrategia, todo, la verdad es que perfecto. Y también para mí sorprende Oscar Piastri, que ahora entraremos al final de nuestro momento Fórmula 1, pero para mí, lo voy a ir ya haciendo un poquito de spoiler, para mí es uno de los candidatos a ser piloto del día. consiguió su primera línea en clasificación y su primer podio.
Sí, en ritmo de carrera parece que le falta un pelín, comparado con Lando sobre todo, pero igualmente muy sólido. El piloto australiano estuvo muy sólido y además ya denota alguna cosa que parece asemejarse a Kimi en su frialdad, en su... Bueno, más bien introvertido el chico. No es una persona muy abierta porque, no sé si viste las imágenes, celebra el podio.
Muy tranquilito, sí. Justamente te iba a comentar eso de no... Yo me esperaba de una persona que consigue su primer podio, recordemos, Pierre Gasly, en Brasil 2019, lo celebró como que hubiese ganado la carrera y el campeonato.
La radio la reventó.
Pero Oscar Piastri no lo vi muy tranquilito.
Claro. Well done, good job. Eso fue un poco la celebración. Es que no fue más.
Pues hablemos ahora de Ferrari, y es que vimos un muy buen gran premio en Singapur y muy buen gran premio de Japón, dentro de...
Sí, sólidos.
Muy sólidos, un fin de semana para mí notable, no sobresaliente, pero sí notable, y hay que destacar una cosa, y es que este circuito, el circuito de Suzuka, es un circuito con mucha degradación. Ferrari siempre ha sufrido de degradación de neumáticos, se comía los neumáticos, y en este caso han conseguido aguantarlo, ha sido un gran premio en cuanto a neumáticos muy estable para ellos. Esto, cuidado, porque puede denotar un final de temporada en el que defiendan la segunda posición del título de constructores, que puede venirles bien, porque ya ese problema que tenían de que se comían los neumáticos y tenían que hacer estrategias raras, en un principio parece que se ha acabado.
Parece que se ha acabado ese problema. De hecho, llevan buscando la solución a ese problema desde mitad del año pasado. Llevan mucho tiempo intentando solucionarlo y parece que lo han conseguido por fin en este concepto de coche. El año que viene no cambia el concepto, va a ser el mismo, y yo creo que esa característica la seguirá manteniendo. Ahora bien, hay que hacer bien las estrategias. Mira lo que le pasó a Carlos.
Efectivamente, esta vez Carlos ha sido el perjudicado en Ferrari. Leclerc ha quedado por delante de él en este gran premio, pero son cosas que pueden pasar. Al fin y al cabo, que nos quiten lo bailado. Ha conseguido una victoria en Singapur perfecta. Si tiene que ir mal en Japón, pues bueno, ya
está. No pasa nada.
La siguiente carrera será.
Yo eso, critiqué a Leclerc no la semana pasada, la anterior, por lo que hizo en Italia, pero es que no podemos criticar nada de lo que ha hecho Leclerc este fin de semana porque ha estado perfecto. Sin más.
También destacar la batalla que tuvo Carlos Sainz con los Mercedes. Consiguió superar a Russell, a Hamilton al final no llegó, pero fue una batalla preciosa.
Sí, de hecho dejó alguna radio de las suyas de están intentando usar mi truco contra mí. Fue una muy buena batalla y muy bonita para mí.
Vamos a hablar ahora de las flechas plateadas. Para mí, un gran ritmo, una gran carrera que hicieron.
Sí.
Fueron en tándem, es cierto que a mí me sorprendió. ¿Les dejaron pelear?
Bueno, no se juega nada.
Bueno, pero bueno, sí se juegan puntos.
Sí,
que
pero...
son importantes porque mientras más arriba quedes, pues le va a venir mejor.
Sí, pero que tampoco se juegan nada en exceso y son dos pilotos con mucho hambre. Es lógico que les dejen combatir porque los dos tienen el mismo hambre, que es ganar campeonatos.
¿Tú sabes quién también tenía el mismo hambre?
¿Quién?
Rosberg y Hamilton. España 2016. Acabaron contra el muro.
Pero no se juegan lo mismo. Ya veremos qué pasa si Mercedes se juega un campeonato entre estos dos. Ahí habrá que
va a saltar. Yo creo que va a haber tensiones de nuevo.
Y de hecho yo creo que la diferencia de calidad entre los dos es menor que la que tenían Rosberg y Hamilton. Para mí, Rosberg es peor piloto que Russell. Ya veremos cómo se desarrolla esa rivalidad interna.
Hamilton, que hizo una carrera bastante buena, teniendo en cuenta que tuvo daños en el monoplaza.
Sí.
Por un toque que tuvo con Checo Pérez.
Correcto.
Hablando
del toque, ya estaban también criticando a Carlos por el toque.
A ver, es cierto, fue una salida, hay que recordar que Suzuka es un circuito estrecho.
Sí.
Esa salida siempre ocurren cosas, sin ir más lejos. Antes los coches eran más estrechitos, más tal, la época de Senna y Prost, y se tocaron.
Sí, puede pasar perfectamente, pero enseguida, no sé por qué, cuando Checo hace algo se buscan culpables. No sé si digo mucho con esto.
Hablemos de George Russell. Que si no, al final, vas a llegar al aeropuerto de México y vas a tener que volver de allí.
Voy a tener que cancelar las vacaciones este verano, no podré ir.
Vamos a hablar de Russell. Muy buen ritmo del joven piloto británico cuando el neumático acompañaba. Es cierto que vimos una caída de ritmo bastante fuerte debido al neumático, pero buen fin de semana de él. No ha conseguido superar a su compañero de equipo como lleva haciendo esta temporada, pero porque Lewis Hamilton ha hecho para mí un carrerón también.
Sí, hay que decir que lo han hecho los dos muy bien, estrategias distintas, y Russell yo creo que de hecho jugó muy bien el final de carrera, intentar aguantar, y cuando llegó Carlos a hacer de muro para que Hamilton consiguiera escaparse, aunque fuera adelantado después.
Hablemos de Aston Martin. De nuevo un fin de semana complicado, no tan feo como el de Singapur.
No.
Pero un fin de semana complicado. Alonso salvando los muebles de nuevo, aunque mostró alguna que otra perlita algún que otro descontento con el equipo por la radio. Sí. Como por ejemplo, diciendo, me habéis tirado a los leones parándome tan pronto. Es sí. que es increíble.
De hecho, Alonso en rueda de prensa después hizo declaraciones al respecto y criticó a la FOM. Dijo que la FOM siempre saca de contexto sus radios para dar espectáculo. Eso dijo Fernando después de carrera, porque dijo que realmente no se refería a eso, que era de forma un poco irónica lo que quería hacer en esa radio. Pero bueno, igualmente sí, yo lo vi como la frase literal.
A ver, también hay otra radio que yo creo que no se puede sacar de contexto.
Esta ya no.
Cuando cogió y dijo, tengo a los de delante, no les puedo alcanzar.
Correcto,
no sé,
eso ya no.
Haced algo, pero lo dijo en un tono que eso ya no se puede sacar de contexto.
No, ese ya no.
Lo dijo en un tono en el cual se mostraba que el asturiano estaba enfadado.
Correcto, porque el coche ha decrecido en su rendimiento, no sé si es por un desarrollo al año que viene o porque no tiene el mismo nivel de desarrollo que los otros cuatro equipos, pero bueno, ya veremos en qué acaba este año, vendrán mejoras o no, no lo sabremos, pero ya veremos.
Hay que tener en cuenta que se han sumado puntos,
sí,
son puntos para el campeonato de constructores, para el campeonato de pilotos. Fernando tiene que defender esa posición que tiene ahora mismo,
sí,
en el campeonato, la tercera, si no estoy mal.
No, ya está cuarto.
Cuarto, la cuarta posición. Y su compañero de equipo, Lance Stroll, tuvo que abandonar por problemas estructurales en el alerón trasero. Fue un abandono por sí. temas de seguridad. Recordemos que la Fórmula 1, lo primero, la seguridad de los pilotos. Da igual los puntos, da igual las victorias, las posiciones, las poles, lo que sea.
Uh-huh.
Aquí lo importante es la integridad y la seguridad del piloto. Incluso si la FIA les llega a pillar que era un fallo crítico, les puede acarrear una sanción económica muy grande.
Claro, es lo primero es la seguridad, siempre lo decimos y siempre lo pensamos. Pero Alonso no hizo mucho caso.
Efectivamente. Esto te quería comentar, se sacan de contexto mis radios, que no lo digo por criticar a Fernando, pero vamos a dudarlo un poco, vamos a ponerlo en duda.
Correcto.
Porque avisaron a Fernando, no vimos nada más,
no.
Y luego en rueda de prensa le preguntaron, oye, te han dicho que te alejes de los pianos, por si acaso. Él dijo, yo no he hecho caso. Si ya iba lento...
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para ir más lento? Pues no, cogí y tiré.
Sí, Alonso es del tipo de personas que, como digo ya muchas veces, o victoria o muro. Alonso es ese tipo de personas, aunque esté octavo. Le da igual.
Él siempre va por el máximo.
Claro.
Él siempre se arriesga. Y es una mentalidad que, bueno, le ha dado dos campeonatos mundiales.
Y realmente nunca ha tenido muchos muros. Así que no le ha ido mal.
Hablemos de Alpine. Buen fin de semana para los galos, para el equipo italiano. Los dos coches en puntos, ocupando la novena y la décima posición,
sí.
Y con una gran velocidad punta en rectas. Esto les va a venir bien para Qatar.
Sí, realmente sí. Han conseguido paliar el déficit que tienen, yo me imagino que con aerodinámica, porque el motor no es tan fácil de tocar. Pero, aunque haya sido un fin de semana sólido, yo creo que acaban de encender este fin de semana una mecha en el equipo Alpine, entre los pilotos, que ya veremos cómo acaba. Tuvo que Pierre Gasly dejar pasar, creo que no sé ni qué diferencia de tiempo tenían entre los dos, pero no era pequeña, en la última curva a Esteban Ocon por un pacto que habían hecho para intentar ir a por Fernando. Eso va a traer un poco de cola.
Y teniendo en cuenta que los dos pilotos lo que es bien no se llevan
y que compiten en el Mundial de Pilotos,
pues los ingredientes perfectos,
ya veremos.
Para que el pastel no salga tan bueno y que sea explosivo.
Ya sabemos lo que pasa con Esteban Ocon. Lo llevo diciendo los tres programas que llevo aquí.
Hablemos ahora, pues mira, vamos a hablar de tu equipo favorito, de Alfa Tauri.
¿No era Alfa Romeo también?
No, ahora también se
ha cambiado otro. La semana que viene será Williams, ¿no?
Pues seguramente.
Porque sí. Será renovación de Sargent, ¿no?
Pues hablemos ahora sí de Alfa Tauri. Gran carrera de Liam Lawson, que al final no pudo llegar a los puntos, pero una carrera, un ritmo sólido. Me sorprende muchísimo que lo hayan conservado como piloto de desarrollo y no lo hayan metido en el primer equipo viendo el gran ritmo que ha tenido durante estas carreras.
Por eso yo ponía a Sonoda Williams.
Pero
era por ese motivo.
No te hicieron caso. Al igual que Alfa Romeo no veía el programa de Engranando Marcha, no lo ha visto tampoco en los dirigentes de Alfa Tauri.
Parece que no. A ver si Williams me hace caso y renova a Sargent, ya por, aunque lo he dicho por decir.
Le llamamos a James Bowles. Escuchen Engranando Marcha. Aquí estamos dando consejos y por ahora se están cumpliendo. Así
correcto.
Que... bienvenido sea que nos tengan ahí escuchando en las oficinas de Williams, a ver si hacemos un buen fichaje y llevamos el equipo histórico arriba.
Ahora hablaremos de Williams.
Efectivamente. Los dos pilotos al final se quedaron a las puertas del podio, no pudo ser, pero no mostraron un mal fin de semana teniendo en cuenta también que corría Yuki Tsunoda en casa.
Sí, claro, al final, de hecho Lawson estuvo cerca de los puntos más que Tsunoda, puede ser, al final del Gran Premio creo. pero estuvieron todo el rato rozando entre el octavo, noveno y el duodécimo, estuvieron en esa zona, por lo tanto, aunque van mejor en quali que en carrera, muy sólidos, hay que decirlo. Ha mejorado el coche.
Hablemos ahora sí del equipo Alfa Romeo. Muchos daños en los dos monoplazas. Correcto. Valtteri Bottas, que tuvo que abandonar, muchísimos toques al principio de carrera y luego en la horquilla tuvo otro toque que sí. Lo mandó contra, no contra las protecciones, pero sí a la grava. Tardó mucho en salir el piloto finlandés. Y Joe, que también tenía daños de ese inicio de carrera, sí. Pues continuó intentando minimizar los daños.
Yo lo que dije, y lo vuelvo a repetir, son dos pilotos que se meten, tienen... No sé qué tienen, que tienen propensión a meterse en
un
este
imán.
Tipo de problemas.
Tienen un imán.
Son
para
un
los
imán.
Problemas.
Y aparte no es que sean los más rápidos. Por eso, si a mí Bottas me parece buen piloto, pero no sé qué le pasa últimamente. Y Zu, pues, o Joe, como queramos pronunciarlo, que ya sabemos lo que pasa con su apellido, que siempre...
Siempre hay lío.
Sí, pues ya sabemos que tampoco es el piloto más rápido, pero bueno, es, por lo menos es cumplidor, ¿no?
Hablemos de Haas, se vieron afectados por el toque inicial, no porque ellos también se introdujesen sí. en la melee, sino porque les vino el choque directamente sí. en las narices y pues a tocar a esquivar debris y a esquivar pilotos, coches, de todo. Sí. Así que pues perdieron mucho tiempo que al final luego en pista no lo pudieron recuperar.
Correcto, y al que no esquivaron fue Magnussen.
Que también hubo lío con él.
Claro, fue con Checo. Por eso me estoy riendo.
Vamos a pasar a Williams, que si no ya te van a llevar preso allí.
Yo apunto simplemente, doy apuntes.
Hablemos de Williams, y es que ha sido un mal fin de semana para Williams.
Sí, sí, sí.
No han estado rápidos durante todo el fin de semana y en carrera pues los dos monoplazas han acabado fuera de carrera.
Sí, mal fin de semana. Creo que tampoco era el circuito más óptimo para ellos. Es un circuito de curva rápida. A ellos les viene bien una curva lenta y recta. Al final es lo que les funciona. Hay que ver, por ejemplo, Gran Premio de Italia, lo bien que les fue. Y nada, Sargent a un nivel pésimo. Es pésimo el nivel de Sargent en cuanto a ritmo, sobre todo. Bueno, y el accidente que tuvo en clasificación. Y además de eso, Albon no pudo hacer más. Cuando Albon no puede hacer más es que el coche no va.
Tú verás que al final van a renovar a Logan Sargent.
Bueno, más diversión para Safety Cars el año que viene.
Bueno, pues con esto, piloto del día y piloto de excepción, Adri.
Piloto del día para mí, personalmente, es Lando Norris.
Vale.
Y el piloto de excepción, tendría que intentar buscarlo un poco, porque es más complicado, pero quizás no tanto. Checo Pérez.
Bueno, pues solo pedimos que en el hashtag EMJapón no se pasen demasiado, que nos comenten su piloto del día, su piloto de excepción. Y bueno, voy a dar yo el mío. Piloto del día, te diría que Lando Norris.
Sí.
No, Oscar Piastri. Voy a decir Oscar Piastri.
Por cambiar.
Por cambiar
y
un poco.
También lo has dicho antes.
Sí. Y piloto de excepción, pues voy a poner a Alexander Albon. No le he visto con demasiado ritmo, es cierto que porque el monoplaza no ha acompañado, pero me ha faltado ahí estar en los puntos como lleva demostrando esta temporada.
Bueno.
Pues ahora sí, nota del Gran Premio.
Vamos a poner un 7.75, se puede hacer, ¿no? Ese 75.
Va, venga, sí.
7.75.
Se permite. Voy a ponerle yo un 7.
Vale, ha sido más exigente tu nota.
Sí, sí, sobre todo por madrugar.
7 por la hora que te levantas, ¿no? Que son las 7.
Efectivamente. Pues ya lo saben, repetimos, en el hashtag EMJapón pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción, las opiniones que tengan sobre la carrera y la nota que le dan a este gran premio. Así que con esto cerramos nuestro momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Ondeamos nuestra bandera a cuadros, toca despedir el programa de esta semana, Adri. ¿Algo más que comentar?
No, ya está todo dicho, a ver qué pasa en Qatar. Va a ser un gran premio divertido. Ya veremos quién va bien y quién va mal.
Pues vamos a ver, gran premio que nos trae buenos recuerdos por ese podio de Fernando Alonso después de mucho tiempo. Sí. Pero vamos a ver si aquí se puede repetir. Está complicado, pero no imposible.
No está imposible, yo creo. No es un circuito que se le dé mal. Ya veremos qué pasa.
Pues ya lo saben. Habrá que esperar para ese gran premio de Qatar, pero mientras tanto, todas las semanas recuerden que pueden escucharnos aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es en radio en directo, a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si lo han perdido el mismo martes, a las 8 de la tarde, tienen el programa en estreno en las principales plataformas de streaming. Y ya saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio en Engranando Marcha, aquí en UPV Radio. Un saludo y gas. ¡Hasta luego!